Hablaremos de algunos artistas en la vejez en base a un trabajo que ha realizado Simone de Beauvoir. Así que vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, con tres ejemplos no vamos a hacer nada. Tres ejemplos serán tres ejemplos. No es que con tres ejemplos sabremos qué cosa es la vejez. Hablemos de Giuseppe Verdi. Todavía era bastante joven cuando ya le inauguraron una estatua en la Scala de Milán. Él tenía 68 años y con gran pompa, por cierto, pusieron una estatua en el Teatro La Scala y esto le provocó un tremendo desagrado. Dijo en la inauguración: "Todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre". Y se fue.
Lo conozco.
Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras, Simón Bocanera, que se había representado con enorme éxito. A los 71 dirigió él mismo los ensayos de Don Carlos. ¿Por qué no los iba a dirigir? En Italia ya era un dios al que se veneraba. Cada vez que aparecía en un teatro o incluso en la calle, provocaba ovaciones. ¡Ah! Gritaban todos, ¿no? Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones. Esto como descripción de una vida, visitaba exposiciones, como si todos los días Verdi visitara exposiciones. Bueno, se quejaba por haber trabajado tanto, eso está bien. Se quejaba por haber trabajado mucho y tener que morir. A los 73, estaba trabajando en Otelo todavía, quizá la mejor de sus obras, y a los 76 empezó a trabajar en Falstaff, Las Alegres Comadres, ¿no? Y la terminó cuando tenía 80. Ahora, cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor, con la misma melancolía. Decía que, decía de todo. Pero el equilibrio físico y moral de don Giuseppe era asombro de los médicos. El amigo Cesare Lombroso escribió sobre su caso y dijo así, Lombroso, que igualmente no merecía mucha fe, ¿no? ¿Sabe quién es Lombroso? Aquel de los bultos del cerebro.
Sí, bueno, sí, sí.
Del cerebro, no, del...
De las áreas.
Que te tanteaba la cabeza, la tapa de los sesos para... ¿Cómo se llamaban los tipos esos? ¿Ese era Lombroso?
El
fisiognomista.
El fisiognomista era.
Estaban emparentados.
Sí, tenía cabeza cuadrada.
Los bultos de la cabeza era una cosa y el fisiognomismo el otro. Pero Lombroso decía: "La anomalía es tan grande, es tan extraordinaria", esta voz tenía Lombroso, ¿no?
Qué linda voz, ¿eh?
"Que puede confundir las ideas de los que han hecho investigaciones sobre este punto".
Era locutor.
"Verdi no envejece", decía Lombroso, totalmente seguro. Pero finalmente murió la mujer de Verdi y esto fue un gran golpe y se rindió. En 1901 escribió Verdi: "Aunque los médicos me digan", tenía una voz parecida a Lombroso, ¿no?
Sí.
"Aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa, ya no puedo leer, no puedo escribir, no tengo nada que hacer en este mundo". Y se murió poco después, no un rato después, pero unos meses después, fulminado por una hemiplegia. De todos modos, hay que decir que más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 años o de 80 tuviera buena salud, ¿no? Hoy en día, Lombroso se asombraría muchísimo de ver a algunos señores que a los 80 todavía siguen molestando muchísimo. Son perfectamente inaguantables con más de 80 años. Lombroso igual se asombraría de muchísimas cosas. La primera de las cuales sería el desbarranque de todas sus teorías, ¿no? Bueno, otro viejo, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales es muy joven.
Es muy joven.
Víctor Hugo. Víctor Hugo tenía una actividad deslumbrante aún en su vejez. Cuando tenía 70 años, en el año 73, 1873, algunos se ofendían porque andaba sin sombrero, sin que yo sepa entender qué clase de actitud juvenil consiste en no llevar sombrero. Yo he visto viejos achacosos que no llevan sombrero y no resultan en absoluto juveniles, pero eran otras épocas. Víctor Hugo se enorgullecía de subir las escaleras de cuatro en cuatro, lo cual ya sí es algo, ¿eh? Se creía invulnerable. ¡Yes! como cualquiera que sube las escaleras de cuatro en cuatro. Flaubert dijo en 1877, el viejo está más joven y encantador que nunca. Ahí Víctor Hugo le contestó, al viejo, lo deja tranquilo. Tenía una gran capacidad de trabajo. Le gustaba a Víctor Hugo leer a sus amigos sus últimas obras, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez como en la infancia. Esa gente que no vacila en leernos lo que ha escrito. Una noche le dijo a sus amigos, señores, tengo 74 años, probablemente se sacaba tres, digo yo, ¿no?
Sí.
Y estoy comenzando mi carrera, decía. Pero bueno. En verdad, por esos tiempos había comenzado a participar en política, fue elegido senador, escribió El hombre que ríe y amó a varias mujeres. No todo al mismo tiempo, desde luego. Imagínense, bueno, sería verlo en el Parlamento, a Víctor Hugo diciendo un discurso, escribiendo El hombre que ríe y amando a una dama o a dos. Cuando cumplió 79 años, los festejos fueron como una fiesta nacional. 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Debió ser un verdadero espectáculo. Además, yo sé dónde está esa ventana, que usted también. Uh-huh. En la
plaza
de
Bosques. De
Bosques, efectivamente.
De
Bosques. Es una plaza cerrada,
sí.
Que está por ahí, no lejos de la Bastilla, unos edificios rojos que fueron construidos por Enrique IV. La plaza tiene también una reja, se entra a la plaza como si fuera un patio, y en una punta hay como una recoba, y en la casa hay una esquina, pero una esquina al revés.
Sí.
Es una esquina al revés, porque sí, el ángulo que hace es interno.
Es interno.
Ahí vive Víctor Hugo.
Creo que está la estatua de Luis XIII.
Ahí suelen tocar tangos y bailar tangos. Sí. Muchachos alemanes que se fingen argentinos para que la gente les dé dinero por bailar tangos. Bueno, ahí vivía Víctor Hugo. No me parece que hayan podido pasar 600.000 personas, salvo que hubieran tardado muchísimo. ¿Cuánto tardan?
No entran en esa plaza.
No entran ni por casualidad, pero bueno. ¿Pero cuánto tardan 600.000 personas en desfilar bajo la ventana de un señor, por muy Víctor Hugo que fue?
Un tiempo.
Tarda, sí. Sí, póngale 2.000. Le habían levantado un arco de triunfo a Víctor Hugo. Y él sí recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad. No era como Verdi, a él le gustaba. No estaba en absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles. Uh-huh. Estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Bueno, eso es un poco senil.
Sí, es un poco senil.
Estar uno en pleno acuerdo con uno mismo. Bueno, él había deseado desde la infancia esa apoteosis, ese encuentro de una vejez poderosa con la gloria. Se había entrenado para ser un viejo glorioso, el querido Víctor Hugo, ¿no? Así que le salía fenómeno. ¿Cómo sucedió con Verdi? La muerte de los que amaba fue lo que vino a debilitarlo. Cuando murió su compañera, Juliette, dijo, ¿qué va a ser de mí hasta que me muera? Todos tenían la misma voz en aquel tiempo. Lo molestaba profundamente que la gente se le muriera. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria. Dijo, es hora que deje al mundo libre de mí.
Bueno.
Él mismo dijo, esta hermosa inteligencia, él mismo, y se señalaba, supongo.
Un tipo modesto, ¿no?
Esta hermosa inteligencia empieza a dar señales de extravío. Hay demasiados duelos y pocas fiestas, dijo. Además, ahora ya solo puedo subir de a dos peldaños. Y esa ya era una decadencia, ¿eh? Y enseguida se murió. Quiere decir, tampoco ha sido tan longevo Víctor Hugo. Ahora, eso es una edad que está al alcance de cualquier desgraciado. Hablaremos, finalmente, de Jonathan Swift, que luchó, sería mejor, contra la vejez todo lo que pudo, pero fue víctima de desgracias fisiológicas. Y esta es la contracara. Hemos hablado muchas veces de Jonathan Swift, el autor de Gulliver, en el país de los cosos, de los enanos.
Los liliputenses.
Y en la vejez estaba muy mal. El tipo, ni su carrera, ni su fortuna, que era muy modesta por otra parte, lo satisfacían. No se gustaba él mismo. ¿Se acuerda de los Strulbrags? Aquellos...
¿Los inmortales eran?
Claro, que eran unos animales que habían conseguido una especie de inmortalidad y a medida que pasaba el tiempo, no se morían, pero se volvían secos como cigarras, lo cual ya era una figura mítica y conocida en tiempos de Sweck, porque los griegos habían inventado un mito conforme al cual, creo que era un amante de Selene, había sido gratificado con la inmortalidad, pero como se había olvidado Selene de pedir la gracia de la juventud eterna, el tipo envejecía, no se moría, pero envejecía, y se iba secando. Bueno, estos Sturlbrags eran una descripción de su propia senilidad, de la senilidad de Sweck. Sweck tenía mareos, andaba tambaleante y oía mal. A los 61 años redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda. Lo hemos comentado aquí, aquel donde aconsejaba devorar a los niños para evitarle sufrimiento, ¿no? Bueno, para vencer los mareos se obligaba él mismo a hacer ejercicios, que eran largos paseos a pie o a caballo, y si llovía, subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero la atraían las jóvenes, como cualquiera. Pero le daba vergüenza acercarse a ellas y entonces se volvió misógino, ¿no? Tenía miedo de volverse loco, lo cual es un síntoma de locura, ciertamente. Y estaba aterrado porque sus amigos se morían. Escribió una carta a Alexander Pope. Dice, ahora no me queda más que usted. Tenga la bondad de sobrevivirme. Insultaba a todo el mundo solo porque creía que el ejercicio de la vejez consistía en transformarse en un cascarrabia, ¿no? Cuando le preguntaban por qué su ira, decía que porque estaba viejo, porque otra cosa. No soportaba sentirse disminuido. Andaba ahí rumiando sus rencores, sospechaba de todo el mundo y creía que todos eran malevolentes, en lo cual acertaba. No toleraba el optimismo atolondrado de los que no notaban su decadencia, es decir, los que le decían, pero señor Sweck, si usted está fenómeno. Él sabía perfectamente que sus ideas eran cada vez peores. Sí, qué interesante esto. Notar la propia decadencia mental es casi una paradoja, porque calcule usted, hay que tener una cierta estatura para reconocer la propia decadencia. Uh-huh. Pero es posible hacerlo. Algunos hacen el siguiente y falso razonamiento. Si este señor habla de su propia decadencia es porque está en condiciones de percibirla. Y si está en condiciones de percibirla, entonces no ha decaído. Bueno, el último párrafo es falso. Se puede reconocer la propia decadencia con una mínima lucidez. Basta una mínima lucidez y honestidad para reconocer la propia decadencia. Y debe ser triste, esto. Bueno, decir ya no hago tan buenos versos como antes es mucho peor que ya no bajo las escaleras de 4-4. Bueno, no importa. El caso es que a los 70 años, nuestro amigo Jonathan Sweck se agarró a trompadas con un canónigo y entonces todos dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria. Y entonces ya se volvió loco redondamente, del modo más ostensible e indiscutible. Cuando él decía, estoy loco, ya nadie se lo discutía. Bueno, eso está bien. O a lo mejor ya no se lo discutían, porque ya se sabe que no conviene discutir con los locos. Uh-huh. Hay que darle la razón. Él decía, por ejemplo, yo estoy loco, y tú le decías, tienes razón,
sí,
¿no, Sweck?
Sí, sí, sí.
Que es como le dirían en el barrio al pobre Jonathan Sweck. Bueno, este es el tercero de los grandes viejos que hemos examinado hoy, ¿eh? Dos terminaron muy bien, y el tercero no. Y ya se veía venir, porque después de dos que terminan fenómeno, las leyes de probabilidad indicaban para Sweck un pésimo final. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto que hemos dicho? Ninguna. ¿Qué conclusión quiere sacar? ¿Los cantantes o los autores de ópera mueren a los 80 años en 1901?
No, me parece.
¿Los escritores que se convierten en glorias nacionales ven pasar bajo su ventana 600.000 personas? Es un poco mejor. Y la tercera me gusta todavía más que las otras dos, que es, al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Que es la que se aplica a Jonathan Sweck. Y que usted, merced a su profesión, podrá suscribir este inciso, ¿no? Al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Uh-huh. Me imagino que usted, cuando tiene que salir tras un loco, seguirá precisamente el derrotero que éste le marca en su vida.
Sí, seguramente.
Bueno, ¿a quién quiere
decir? Hay otra consecuencia que podemos sacar de esto, Alejandro, y es que a las personas, sobre todo si tienen una sensibilidad especial, como es el caso de los artistas, siempre los debilita la ausencia de los seres queridos.
Es cierto.
¿Sí?
¿Y usted a quién quiere dedicar esto?
Bueno, yo... los tres son muy muy queribles y muy lindos. Voy a dedicar al amigo Víctor Hugo, especialmente porque me gusta mucho a su gran personaje Jean Valjean. Y si me permite, a artistas que han sido también muy brillantes y muy talentosos en otros momentos que no han sido la vejez. Por ejemplo, al joven Hugo del Carril, que tenía en su juventud, fue extraordinario. Después también fue un gran artista.
Después fue un gran director de cine.
Sí, señor.
Pero antes que nada fue muy precozmente
un gran cantante extraordinario. Y al amigo Gardel, que en el momento de madurez justo era brillante también. Entonces, a los artistas que en el momento en el que le toque pueden brillar.
Bueno, nosotros hemos ido a la discoteca de la radio donde hay un señor muy viejo. Un señor que estaba incluso en esta radio cuando no era todavía esta radio, era radio municipal.
Sí.
Y se olvidaron de él.
Ya estaba jubilado.
Ya estaba jubilado y se olvidaron.
Quedó ahí.
Quedó ahí. Es un hombre muy viejo, tiene como 114 años.
Sí.
Le pedimos un disco.
Sí. Se dice que es inmortal, de hecho.
Sí. Y no dijo que no tenía ninguno.
Uh-huh.
Entonces tomamos uno de nuestros discos, que ni siquiera recuerdo cuál es.
Vamos a escuchar un disco de don Alberto Merlo, Alejandro.
Ah, claro, está muy bien. Nos costó relacionarlo, porque es una metáfora de la vejez. Una metáfora amarguísima, desde luego. Es una bella milonga que se llama Estación de Vía Muerta, y que escucharemos para levantar el ánimo de las personas de edad que no se escuchan. Adelante, entonces, don Alberto Merlo, querido amigo de este programa.
Sí.
Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría. Cuando era una romería en los tiempos de cosecha, hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que para siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linjera al lado del embarcadero, ni una estiba con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblinas. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar el telégrafo tampoco, ni los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta. Tu campana no despierta y es su badajo olvidado. Un lagrimón oxidado llorando una vía muerta.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alberto Merlo interpretando Estación de Vía Muerta.